Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 14 de octubre de 2024. Al frente de la técnica, don Juan Infante.
Y encantado como siempre, buenas tardes.
¿Cómo han ido estas fiestas, Juan, de la Hispanidad?
Cansado, estoy reventado.
Bueno, y en la mesa los compañeros, de izquierda a derecha, Alfonso Leandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Es el que mejor escucha y es lo que tiene los cascos al revés.
Antonio Hernández, Papá Mora.
Muy buenas tardes, otro lunes más.
Al pie del cañón.
Aquí echando rato, corriendo con la lengua afuera, pero he llegado.
Molina.
Buenas tardes a todos, compañeros. Aquí estoy muerta de la risa, pero es verdad que también llego con la lengua afuera, Papá Mora. Buenas tardes a todos.
Bueno, y hoy con Rocío viene, debuta sus niñas, Rocío también. Muy buenas tardes, Rocío.
Muy buenas tardes.
Ahí está. Gracias por venir también.
Venga, hace cantera.
Bueno, Juan, Rocío, Paz Antonio, antes que nada, transmitieron la enhorabuena por la retransmisión del festejo de la Pinzoniana, la 14 Pinzoniana. Y a mí me cogí en una boda, y fíjate lo que es la vida, ¿eh? Los invitados, aficionados de triguero al caballo, en plena recesión, escuchando a la radio. ¿Eh? Te ponen los pelos de punta, ¿eh? Y dicen, qué pena que no hemos podido ir a los toros. Que...
Qué bonito eso, no lo sabía, ¿eh? Yo, Pepe.
Y escuchando, claro, en la radio es magia llegar a cualquier sitio, ¿verdad?
Claro, con esto no tiene que estar pendiente la imagen, ¿no? Por la radio. Por eso existe todavía la radio, si no, ya hubiera acabado, ¿no? Con ¿tien? Ella...
Yo estoy convencido de que la radio tiene su sitio, lo tendrá,
claro,
siempre.
Claro, por eso mismo, ¿no? Porque los coches ahora mismo,
aunque es verdad,
los camiones,
lo de que la imagen vale más que mil palabras, pero esas mil palabras medio ordenadas también dicen mucho sin imagen.
Damos nuestro servicio, la verdad es que sí.
Se habla mucho de que Internet está por encima de la radio cuando es al revés. La radio está por encima de Internet.
Es el medio más difundido.
Porque cuando se escucha realmente la radio es por Internet.
Claro. Y enhorabuena también.
Actualmente la radio por Internet es muy importante. Tenemos muchísima audiencia por Internet. Ya la gente la ha dado por las aplicaciones y escucha más la radio por Internet que por FM.
Y el tema de los podcasts, ¿no? Que tú te descargas lo que te interesa y lo vas escuchando cuando tienes tu rato libre.
Es que es una revolución, lo de los podcasts es una revolución, ¿verdad?
Es una revolución. Y además lo del streaming a través de vídeo. Mira, antes en el programa anterior hemos estado con imágenes, ¿no? Es decir, que aprovechamos las redes sociales, Internet, para tener imágenes también. Es decir, somos radio, más imagen, no es tele, pero es streaming, es lo moderno de hoy en día, pero que también se une también a la radio. Así que todo. Al final la radio es todo.
Decía que de enhorabuena, Papá Mora, ¿no? Porque la dificultad de un festejo ecuestre, menos mal que te había acompañado, muy acompañado por,
hombre,
Paco Barroso.
Iba con una escolta, con un colaborador magnífico, bueno, colaborador. Yo iba de colaborador suyo, porque el que entiende de caballo realmente está claro que es él, ¿no? Que para eso se dedica profesionalmente a la cría de caballo, y me consta por buena tinta y gente que entiende que no son malos los animales que salen de su casa. Así que, bueno, así da gusto, ¿no? Es como ir a torear en la cuadrilla de José Tomás, ¿no? Con un figurón así.
De verdad.
Te lo pone fácil. Yo apenas aporto mis pinceladitas de lo que yo conozco un poquito, que es el toro, y de caballo dejo que hable porque está claro que es el que sabe.
Y eso sí es una entrada muy buena, ¿no?
La verdad es que sí, en Palo estamos acostumbrados siempre a tener una buena entrada, los precios son muy económicos y bueno, al final ha sido un acierto, ¿no?, que se haya cambiado de fecha, porque realmente se registró un lleno absoluto en la Plaza de Toros de Palos de la Frontera y con una aceptación tremenda, tremenda. Cerca, cuando salió el cartel que era la Pinzoniana de Rejonés, es verdad que la primera impresión en el público fue, oye, entera de Rejonés, pero la verdad es que ha sido un éxito, ha sido un éxito, y la verdad que muy bien, ¿eh?
La Feria del Caballo, ¿la habéis visitado en Huelva?
No, estaba lloviendo a chuzo el sábado.
Yo este año, por el tema del tiempo, no he ido, porque ha habido momentos del día que hay agua,
sí,
agua a mares. Por lo tanto, no he ido, no te puedo decir. Lo que sí es por referencia, de que ha sido un año, a pesar de la lluvia, que cada vez va más. Más demanda de caseta y el ambiente, aunque haya sido menor en cuanto por los imponderables del tiempo, pero que yo logro un futuro muy prometedor a la Feria del Caballo de Huelva.
Sí, es verdad.
¿Iba a condicionar siempre ya la Pinzoniana en la fecha?
Puede ser que incida mucho, porque Huelva prácticamente ahora mismo la Feria del Caballo pondera mucho más que, desgraciadamente, ¿no?, para los que nos gustan los toros, más que la corrida de toros de la Pinzoniana. O sea que yo creo que deberían de dejarla en la misma fecha.
De todas maneras, sí, de todas maneras, la Pinzoniana siempre ha estado enmarcada dentro de la que es la Feria de la Hispanidad, pero coincidía con la Feria de la Tapa, que también se celebraba en Palo, que ha sido también este fin de semana. Entonces, bueno, tampoco está mal, quiero decir, que darle un abanico de posibilidades. Perfecto. Al público.
No, es que bueno, ha fluctuado, nunca ha sido el 12 de octubre.
Sí,
o el 12
es verdad, es el 13, el 14, en función de cómo caía.
Pero hay que tener en cuenta que es una fecha que históricamente cambió la historia de la humanidad, entonces es normal, y más en Huelva, en Palo y en todo nuestro entorno, que haya miles de eventos de todo, claro, tipo. Entonces, sí, bueno, hay que jugar con eso. Este año ha salido estupendamente el manejo de la fecha, que ha tenido la habilidad Jorge Buendía de adaptarse a las circunstancias, y eso ha propiciado que la plaza registrara un 90% de aforo, ¿no? Ahí está.
Nosotros te podemos decir que vivimos también en esta época las fiestas del barrio, de la Hispanidad, y bueno, pensábamos que la Feria del Caballo, bueno, pues iba a acaparar todo, ¿no? Y casi iba a desaparecer la fiesta de la Hispanidad por culpa de eso, ¿no? Pero bueno, hemos tenido bastante actividad, un montón de gente, mucho público, que yo creo que cada cosa tiene su público, su gente, sus, claro, cosas. Y aquí, bueno, pues ha participado la gente del barrio, quizá la gente que quizá venía de fuera, que era muy poca, porque no va a venir gente de otro sitio a un barrio y tal, pues no la hemos tenido como otros años, así que...
Con la Pinzoniana puede, pero con la barriada no hay quien pueda.
Sí.
No, la Pinzoniana, yo creo que también estamos asentados, ¿eh, Pepe?
Sí, estaba todo...
Bueno, el tema del agua, ¿no? Se aplazó el festejo que cerraba en la temporada de la Maestranza por las previsiones meteorológicas, y al final no hubo tanta lluvia, ¿no?
La han pospuesto para el día 20, por
sí, para el sábado que viene.
Por la baja esperada de San Antonio Bonito de la Puebla y la sustitución por él de Manuel Jesús El Cid. Bueno, un torero también de Sevilla que puede perfectamente
que
estar
encaja,
a la altura.
Que encaja perfectamente. Pero digo que al final la previsión falló, no hubo tanta agua en Sevilla.
Es verdad, no hubo tanta agua como... Pero bueno, también en las condiciones del ruedo.
Quizá
no
la hora del festejo no, pero sí, claro, el ruedo hubiera estado bastante, claro, complicado.
Bueno, a mover en las previsiones del sábado que viene.
Bueno, no, pero es que historia, ¿no? No es el sábado, es el día 20, que es domingo.
Domingo, el 20 de domingo.
Domingo.
El domingo se espera una buena previsión, eso por lo menos lo dicen los partes.
Y lo que no sabemos si habrá cámaras de Canal Sur, creo que sí, ¿no?
No, finalmente no.
No,
¿sabes? Negativa.
No. Se ha dicho que no, bueno.
Según he escuchado yo, que no lo van a transmitir en directo.
En el ámbito local, una noticia que os va a venir a ustedes, te gusta mucho, el tema de las peñas del mundo taurino de Huelva, la gala de la recién peña de la Puerta Grande de Puerta de España de Ayamonte, que el día 8 del mes que viene va a tener su segunda gala anual.
Me pilla mal la fecha porque precisamente tengo convocado para esa fecha y voy ahí porque tengo un mono, no te imaginas, de grande, un fin de semana de campo y tentadero. Entonces, claro. Me lo voy a perder.
Y hay otra cosa que a mí te va a gustar, que es el Congreso de Cirugía Taurina, que se va a celebrar en Sevilla, ¿no?
Ahí sí que voy a procurar ir, aunque sea de oyente, porque le tengo ganas hace tiempo, y como los anteriores últimamente han sido más lejos, si tengo uno en Sevilla voy a tratar de ir. Porque además es posible que retome lo de la cirugía. Entonces,
es interesante, ¿verdad?
Lo tengo en mente.
A nivel de medicina taurina, que es muy bonita.
Bueno, yo me imagino que se irá la élite de los cirujanos de las plazas de toros más importantes de España, ¿no? Usted era la hija de Valcarceles.
No, pero yo creo que está abierta también al público en general, ¿no?
No, pero quiero decir que los ponentes serán los
sí, cirujanos de renombre ahora mismo. Claro. Valcarceles, Enrique Crespo... Uh-huh.
Que el de Sevilla, Octavio Mulet también. O sea que,
en fin,
que el anfitrión.
El cartel de cirujano es muy apetecible.
Sí, señor. A ver las jornadas cómo son, cómo es la el horario y cómo se puede ir a ver, ¿no?
Y es un tema además que me despierta especial curiosidad, porque hice una pequeña incursión de una tarde en un equipo médico, en una novilla con picadores, y aquello me impresionó la capacidad que tienen que tener esos equipos y los años que llevan ya contrastados y cohesionados y funcionando juntos, y la capacidad que tienen de resolver en un momento dado una situación que afortunadamente se presenta muy de tarde en tarde, pero el día que se presenta hay que resolverla. Como el portero de Madrid, que a lo mejor te chutan dos veces en un partido, pero eso hace que pararla.
Así es. Oye, qué final de temporada más bonito, ¿no? Lo de Madrid, con los Vitorinos, con los Fuente Imbro. Ayer la corrida también de Fuente Imbro, Canal Sur de la Feria de Jaén, con un char también tremendo, ¿no? ¿Eh?
Suelen vestir los toros por esta época, no sé si era por la lluvia o por...
Sí, lo suelen decir los ganaderos también.
Los toros están embistiendo mucho.
Están más rematados, ¿no? Están más rematados que nunca. Quizás ya incluso han probado algo de verde con estas primeras lluvias, ya han comido algo de verde, que eso también... supongo que influirá, pero entiendo que sobre todo la edad, ¿no? A esta altura del año ya el toro está cuajado, está rematado, el que tiene incluso cuatro años ya los tiene más bien avanzado, más cerca de los cinco, y bueno, y los ganaderos saben lo que tienen en su casa en general, ¿no?
Salen buenos los toros y también a la vez desarrollan sentido, quiero decir, porque las cogidas en Madrid el otro día fueron una acogida al torero
a Roca Rey,
y después la
Paperera, una Bordaleta, Emilio de Justo.
Esa acogida de Roca que ha levantado tanta polémica desde el punto de vista técnico, ¿no? Que se le ha criticado que el toro lo cogió porque estaba fuera de cacho. Viendo las fotos y los vídeos, efectivamente estaba fuera de cacho, pero se puede hacer otra lectura inversa, que es la que yo hago. Y es que él sabía que lo podía coger, sabía que no estaba bien colocado, pero buscaba la ligazón. Y se jugó la corna y se la llevó.
Por cierto, ha pedido el arte voluntaria. Tenía una alusación, ¿no?
No he leído los detalles del parte médico, digamos, del informe de alta, pero entiendo que, como ya hemos hablado miles de veces...
Bueno, con nada en el gusto, de dos trayectorias...
Los toreros son de otra pasta. Alusación se habrá resuelto. La alusación significa... una articulación que se sale uno
de los cuello puestos, porque lo cogió por aquí arriba por el hombro y le dio un...
Eso quedaría resuelto en la enfermería o en el quirófano inmediatamente, y las cornadas, pues, bueno, con su drenaje, con su heridita a medio coser y abierta para que drene y para casa ya seguir las curas en casa, a domicilio.
Según me comentan gente, amigos míos que estuvieron en Madrid los toros, que a Roca Rey la acogida ponderó mucho la presión del público.
Yo me he acordado mucho y hago la comparación, salvando las distancias del tiempo y de la época, pero a lo que le pasó un poco a Manolete, ¿no? Esa presión, ese nivel de exigencia, ese nivel de persecución contra Roca Rey, que no sea cuento de qué, la manía, cuando es un hombre que está atrayendo a la gente joven al toreo, que está llenando las plazas porque las llena Roca y dos más. Eso es así, le gusta a quien le gusta, y eso es una realidad.
Madrid siempre entonces, se decía así, ¿no?
Y Madrid siempre es dura. Madrid.
Joselito ya decía, no, Juan Belmonte, no vamos a venir a Madrid.
Entonces, bueno, yo creo que en parte ha sido provocado por esa exigencia, ese reproche siempre de la colocación, que yo entiendo que muchas veces es errónea. Esa exigencia de la colocación es errónea. Hay vídeos por ahí de Manzanares Padre y algunos más explicando por qué. O liga o te cruza, no se puede hacer las dos cosas a la vez, y entonces, bueno, pero el 7 y el entorno se han posicionado en esa postura de... Yo creo que más que exigencia, es persecución.
A mí lo que me gustó es el apuntarse a una de Fuente Imbro, ¿no? En Madrid, con lo que eso conlleva también, ¿verdad?
Bueno, él no solamente ha toreado Fuente Imbro en Madrid, yo creo que la mitad de la camada prácticamente la ha toreado el peruano.
Y el año
que le gusta, o sea, le gusta el toro encastado, el toro...
Y el año del bombo no le hizo asco a Adolfo, y fue la primera bola que salió del sorteo. Roca Rey, Adolfo Martín, me acuerdo perfectamente. Y allí estuvo, y cortó una oreja y estuvo impresionante. Y estoy seguro de que es capaz de torear lo que le dé la gana. Otra cosa es que lo quiera hacer.
Ahora se va a su
tierra, capacidad la tiene toda.
América, para hacer la campaña americana.
Ahora las mejores plazas de allí hay más de 100 plazas de toro en Perú, ¿eh? Estamos hablando que prácticamente, hombre, no tantas como en España, pero más o menos casi a la misma altura de España. Y hay plaza de mucho prestigio en Perú.
Ahora, pero hay que estar atento a América, Perú y México, ¿no? Son los más fuertes.
México también.
Ahora mismo sí, Perú y México son los grandes, los bastiones que quedan un poco de aquello.
En México algunas plazas cerradas, ¿eh? Por el tema político.
Sí, sí, no, está claro. Esa guerra es larga todavía y dura.
El Juan Ortega, ¿no? Que la han recibido en el prime time de la televisión mexicana, dice que lo esperan con mucho ardor, ¿no? la presentación en la...
Es un torero muy al gusto de la afición de México, porque el toro templo que tiene...
Con el toro ese, con el paso de...
Viste andando.
Claro.
Habrá que verlo, ¿eh?
Que embiste un toro, el toro caminador, que le dicen allí, ¿no? El toro que embiste literalmente andando. Y hay que tragar mucho paquete porque ese toro andando tarda media hora en pasar por la muleta, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo, Juan Ortega es gustoso de torear tan despacio, puede ser una locura ver a ese Juan Ortega torear a un toro al paso.
Es verdad, estamos expectantes, ¿no? A ver cómo sale,
y a falta de,
cómo sale la temporada.
Y a falta de Morante, bueno, es Juan Ortega en un aire parecido. Hablando de Morante,
las noticias.
He leído por ahí un artículo de que está el tema de la salud bastante preocupante, ¿no? Han dado con cambios de tratamiento y demás, y está complicada la cosa. Vamos a ver si...
Sí, es lento. Todos esos tipos son lentos. Son enfermedades, son
problemas que llevan tiempo y que no son fáciles, ¿no? Y además ya lleva varias recaídas, ha querido forzar y, bueno, al final...
Bueno, pero el acontecimiento de esta final de temporada y de estos días ha sido la despedida por todo lo alto de Enrique Ponce, ¿no? Un maestro en...
Pero ha sido un...
De época.
Se ha ido a figurar al toreo.
Y tenemos para acabar con él y cruzar su figura nada más y nada menos que a José Luis Benlló, director de la revista Aplauso, que por segunda vez está en los micrófonos de Hispanidad Radio. Muy buenas tardes, José Luis, y bienvenido.
Hola, bien hallado, buenas tardes.
Nos quedamos sin palabras con lo del el maestro Enrique Ponce, de este final de temporada tan de película. Yo no sé qué los guionistas del cielo, ¿no? Como esa puerta grande de las ventas y ese sobrero solicitado en el último festejo de Valencia, que le catapultó y le hizo esa procesión por las calles de Valencia hasta el hotel.
Pues la verdad que sí, ha sido un hito taurino, ¿no? Yo creo que merecido, ¿no? Porque la trayectoria de Enrique ha sido esplendorosa. Fíjate los años que ha durado. Estamos hablando de 34 años de matador de alternativa, pero son muchos más porque el hombre nació torero y vivió en torero, lo que no es fácil de entender qué va a hacer a partir de ahora. Pero desde luego fue un broche a su carrera fantástico, ¿no? Fastuoso. Sí. Hay que agradecerle que la autoridad consintiese que le diese el sobrero. Entre agarrarse a un reglamentetismo riguroso, excesivo e injusto, porque yo entiendo que el reglamento debe estar para favorecer al público y los intereses de la afición, y en este caso negar el sobrero iba contra toda la lógica y contra todos los intereses, ¿no? Y en ese sobrero estuvo la culminación definitiva de la carrera de Enrique, con una faena muy suya, muy técnica, de una precisión poncista, escribía yo el otro día, perfecta, contra el viento, contra el ambiente de la plaza en aquel momento, de decepción, ¿no? Volver a levantar la euforia, y la salida a hombros fue una auténtica maravilla, ¿no? Con el público, el ruedo inundado de gente, por las calles de Valencia, pasaban por terrazas donde estaban los turistas y los foráneos cenando, que no sabían a qué venía aquello, ¿no? Y las mesas saltaban por el aire a gritos de torero, torero, torero. Fue un espectáculo fastuoso, además acompañado de un castillo de fuegos artificiales. No podía ser más valenciano todo aquello.
Sí, señor. Y el detalle del torero, ¿no? De lucir el terno del debut.
Sí, el terno del debut con picadores. Le bromeaba si lo había aprovechado y decía que no, que había sido mi vida nueva, ¿no? Pero desde luego se va en un estado físico imponente, ¿no? No tiene un gramo de grasa, está fuerte y fibroso, y lo pensó mucho, me comentaba qué vestido se podía poner, ¿no? Para un día así, y al final yo creo que fue acertado, ¿no? Ponerse el vestido con el que comenzó, un debut en Castellón, siendo un niño, de blanco y plata con los cabos negros. De aquel día recuerdo que le titulé una crónica con el doctor Ponce. Dijimos entonces, la gente cuando apareció en la puerta de cuadrillas pensaba que era un niño que acompañaba a los toreros, y no, porque era el que iba a ser un figurón del toreo durante 40 años prácticamente.
Una precocidad tremenda. Mi padre decía que quizá por encima de Paco Camino, que era el niño sabio de cama, ¿no?
Bueno, sabio ha sido, no cabe duda. Camino ha sido un referente grandioso del toreo. Yo he sido fundamentalmente desde niño caminista. Son distintos, pero no tienen la sabiduría y la sapiencia, el talento de los grandes lidiadores. Y aparte de eso, han sido toreros vamos a decirlo, bonito delante de la cara del toro, ¿no? Que también es algo muy importante, porque hay figuras del toreo muy explosivas que a lo mejor no tienen ese punto estético de calidad. Pero bueno, ya estamos hablando de dos toreros soberbios en ese aspecto. Lo de Camino, que también estuvo muy ligado a Valencia y tomó la alternativa en Valencia. Bueno, aquí incluso se compró aquí la primera finca, fue un referente de esta afición. Camino fue a punto y aparte. Y luego Ponce, que de alguna manera cierra el ciclo o la ilusión taurina de Valencia, que siempre lo había tenido prácticamente todo, una gran plaza, la primera gran feria en el concepto así de conjunto de muchos espectáculos, cuando en general en las grandes plazas eran domingo a domingo, ¿no? Que había tenido grandes pintores, fíjate, Joaquín Sorolla, que pintó toros, que había tenido un escultor fantástico, Benlliure, el músico, pero le faltaba el gran torero. Siempre pasaba algo que se frustraba aquello, empezando por Granero, y lo persiguió y lo persiguió hasta que encontró con Ponce, digamos, la culminación de su tauromaquia, un torero muy mediterráneo, punto y seguido. También no nos podemos olvidar en esta tierra del maestro Manzanares. Bueno, pero lo de Ponce en extensión, el otro día escribía Agustín Díaz Llanes en las provincias, en un especial que le dedicamos, que igual que Balzac, la cantidad en su caso ha ido en favor de la calidad, que no es algo frecuente precisamente, ¿no?
Así es. Bueno, abro la tertulia con los compañeros de mesa, que tenemos aquí para hacerle algunas preguntitas también a José Luis. ¿Qué tal?
Buenas tardes, noches, maestro Benlloc. Para mí es un placer.
Hola, buenas noches.
Soy Alfonso Leandro.
Afeame lo del maestro, que a mí me voy a parecer muy mayor, y lo soy, pero...
Bueno, le llevo escuchando muchísimos años, por lo tanto, se ha ganado usted para mí el título de maestro, sin lugar a dudas.
Toda una vida, ¿no?
Yo quería preguntarle una cosa. ¿Qué va a suponer ahora en Valencia la ausencia de Enrique Ponce? Porque esto es un antes y un después, claro está. Y ahora ya no aparecer Enrique Ponce en los carteles, Valencia me imagino que lo que algo tendrá que decir. Valencia, ¿qué torero hay? ¿Qué alternativa puede haber después de la ausencia, de la gran ausencia del maestro Enrique Ponce?
Bueno, Valencia es una ciudad culturalmente muy abierta a todo en las artes, ¿no? Y en el toreo también, porque aquí fueron muy cordobesistas cuando eran caministas y ordoñistas a muerte. Bueno, pues que quedan los que no sean de Valencia, pero... Hablando de valencianos, ahora mismo ha aparecido un Samuel Navalón, que es un torero muy sólido. Estané, que el mismo día ese tuvo el infortunio, eso es mala suerte, tomar la alternativa el día que al padrino se le ocurre estar como está. Eso es una, vamos a decirle, con perdón, una putada, ¿no? Pero él estuvo francamente bien, aunque falló con la espada, lastimosamente. Hubiese cambiado mucho su situación ese día. Bueno, y a esperar que salgan. El toreo es un milagro, ¿no?, delante del toro. Y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, salta y hace falta que salten nuevos valores. Fíjate en Zaragoza, que no es una plaza que cuide excesivamente la cantera, y de pronto hay dos novilleros extraordinarios que nos tienen a todos pendientes de lo que pueda pasar, el Mene y Aarón Palacio. Y nadie se lo esperaba. Yo creo que hasta si ha sido una generación espontánea, pues hay que esperar a que salgan nuevos toreros, no cabe duda. En este caso, lo más próximo a la tierra es Nec Romero y Samuel Navalón, que tomó la alternativa y al día siguiente prácticamente la confirmó en Madrid, que eso va contra cualquier prudencia administrativa, ¿no? Dale tiempo, a Madrid siempre podemos ir. Bueno, pues una semana después de la alternativa en Albacete, también en la despedida precisamente de Enrique en la venta, y estuvo sensacional, ¿eh?
Muy buenas tardes, soy José Antonio también. Admirador suyo, cómo no. Yo quiero decirle, quizá una de las principales virtudes de Enrique Ponce, que por supuesto la reúne todas, ¿no?, en el toreo, y ya es leyenda en el toreo, leyenda viva, pero quizá yo entiendo que una de las mayores virtudes ha sido la inteligencia, la capacidad de conocer al toro, casi desde que lo ve salir de la puerta de Chiquero, enseguida ha entendido qué faena requería cada uno desde muy joven, ¿no? Ya, por supuesto, con los años de experiencia mucho más, pero desde muy joven, quizás esa ha sido una de sus mayores virtudes, el verle las cualidades al toro desde casi antes de salir.
Bueno, él ha sido un torero muy talentoso, ¿no? Ha sido una mente preclara en lo que es el concepto de la lidia. Yo siempre digo que ha tenido una virtud singular. Nunca se ha peleado con los toros. Los ha convencido o los ha sometido desde el convencimiento y el razonamiento. Si te das cuenta, son faenas le va dando la razón, se va poniendo, lo va desengañando hasta que lo mete en el canasto y aquello empieza a crecer. Y ahora, en esta última época, igual, más que poderío por la línea de meterse y de jugársela y de presionar, ha sido por la convicción, ha sido muy sutil en su concepto técnico, pero no cabe duda de que ha sido un gran lidiador. Cualidad que, con la facilidad que ha tenido para torear, ha disimulado lo que yo personalmente, y con muchos aficionados así que yo considero importantes, hemos coincidido. Ponce lo que ha tenido es mucho valor. Lo que pasa es que esa facilidad ha disimulado la virtud de...
Totalmente de acuerdo. Sí.
Valor. Si no tienes el valor, no puedes hacer lo que ha hecho este hombre a los toros, ni estar 40 años en candelero, ¿no? Porque eso también es un dato importantísimo. Hay otros que han estado... Pueden haber toreros más apasionados, toreros de más arte, toreros, pero sumas todas las cualidades, toreros incluso hasta de más valor, que no lo sé, es posible, pero sumas todas las cualidades y es como el que llega en el ciclismo, si vale el símil, llega antes a París, aunque otro suba las montañas más a prisa o baje o haga la contrarreloj más ligera. Es una suma de virtudes que la ha convertido en un torero que ha aguantado. Si te das cuenta, llegó cuando estaba Espartaco, se fue Joselito, se han ido César Rincón, se fue José Tomás, con todo respeto, y el tío mantuvo su puesto, ¿no? En ese aspecto, pues un torero, lo que supongo que sería lo que antiguamente decían, un torero muy largo, pues eso.
Más que largo, matemáticamente él tiene los números mejores de la historia del torero, creo, ¿eh? En plan de indultador, sí, número de festejos,
de alternativas,
temporadas en activo, todo.
Un compendio.
En eso sí, en eso es incuestionable, ¿no? Pero insisto que en este caso la cantidad incluso pues le ha ayudado a mejorar, ha sabido adaptarse a cada toro. Si vosotros veis el toro que sale ahora con el toro que salía cuando apareció Ponce, se parece muy poco, ¿no? Sí. En cuanto ahora sí. Esté mucho más voluminoso, aquel tenía, yo creo que aquel tenía menos clase, llegó un momento en que íbamos a la plaza pensando, oye, a ver si no se cae la corrida. Bueno, y ahora prácticamente no se caen los toros, ¿no? En eso. Y toda esa evolución yo creo que la ha soportado y la ha entendido a la perfección. O sí. La misma corrida de Valencia era una señora corrida, la corrida de Madrid también, y no se ha escondido, porque tú dices, oye, una temporada de despedida de un torero veterano. Todo el mundo entenderíamos que fuese una temporada de alivio, ¿no? Pero ha elegido estar en Bilbao, ha elegido estar en Zaragoza, ha elegido estar en Valencia, en Málaga, en muchas plazas de donde el toro... Pues el toro pesa para todo el mundo, y más si tiene 52 o 53 años.
Sí, señor. Ser torero de Bilbao ya es un plus, ¿no?
Y además no se ha escondido nunca de la diversidad de encastes, ¿no? Es uno de los que se ha escondido poco en ese sentido.
La pena es absoluta que no se haya podido despedir de Huelva. Huelva era de sus plazas predilectas, históricamente hablando, que tenía grandes éxitos.
Y la afición de Huelva tenía en gran afecto.
Y la afición de Huelva, con la amistad de Litri, siempre han sido un torero muy cercano a la afición de Huelva.
Sí, es cierto, pero siempre he comentado que tenía que cortar, porque creo que quería torear 10 o 15 corridas y acaba toreando 20 y tantas, ¿no? Pero es una pena, sí, claro.
Casi 30.
A donde no ha ido es a Sevilla, ¿no? Sevilla. Es que donde, la verdad, es donde no... Hombre, aunque una feria de San Miguel, creo recordar que fue en una feria de San Miguel, ¿no? Abrió la puerta del Príncipe, no le acabaron de dar el cariño que él quería, ¿no? Y él tampoco, a lo mejor, estudió la dimensión allí, cada uno en otras plazas.
José Luis, la revista Aplauso, de verdad, la hemeroteca digital que tiene tan grande, es un primor. Ahora, para estudiar a Enrique Ponce hay que, vamos, definitivamente entrar en su revista. Ahí está todo.
Es una maravilla la hemeroteca, y si te metes en la hemeroteca te encuentras sorpresas asombrosa, ¿no? Incluso desde el punto de vista incluso de páginas de publicidad simpaticísimas, de anécdotas, yo la verdad es que la disfruto mucho, la hemeroteca, y me refresca mucho la memoria, ¿no?
Sí.
Y te da un...
Qué gran labor esa de la hemeroteca, todo digitalizado.
Sí, afortunadamente la tecnología nos ha permitido cosas así. En mi casa ya me tenían un poco diciendo, ojo, que ya no crece más la biblioteca, con las encuadernando la revista. Total, que ahora con el digital no hace falta. Aunque el papel, yo soy un devoto del papel, la verdad es que... Y lo mantenemos porque creo que se lo debemos hacer un esfuerzo para mantenerlo, ¿no? Porque Hay mucha gente que sigue siendo partidaria del papel y hay un nicho de aficionados que no sería bueno que los olvidásemos, gente mayor que se maneja mejor con la tinta que con el digital. Estamos haciendo un esfuerzo para mantenerlo vivo. Es la revista en este momento algo un poco como Ponte, ¿no? La revista más longeva de la historia del periodismo taurino.
¿Habéis superado el ruedo?
Sí, bueno, ya al ruedo lo superamos ya con 15 años, por lo menos, o 20.
Yo recuerdo los primeros aplausos en la época de Emilio Muñoz, que eso eran como la hoja del lunes, muy grandioso. Un formato enorme, ¿eh?
Sí, de papel prensa, entonces, en aquella época. Y con Salvador Pascual, que fue el inventor del periódico, que era un partidario, un devoto de Emilio Muñoz, fundamental, ¿no? Y después de Pepe Luis, que también era muy... más que periodista, él era un apasionado de los toros, ¿no? Y entonces no le importaba que se notase sus devociones, ¿no? Y era Emilio, Pepe Luis, Miura, Pablo Romero, eso será. Después Paco Ojeda, pero vamos, la historia del toreo de los últimos 50 y pico de años está
digitalizado
en alcance de todos en aplausos. Sí.
José Luis, se está hablando últimamente de los mentideros taurinos de Valencia, que posiblemente las corridas de la Feria de Julio desaparezcan. ¿Hay cierto rumor fundado o ya...?
Sí. No, eso es definitivo, es una pena. Yo creo que tenían los técnicos de la Diputación... Hombre, la plaza tenían que mejorarla, ¿no? Había una instalación eléctrica obsoleta y había que mejorarla y actualizarla a la reglamentación europea actual, ¿no? Pero los técnicos dijeron que era imprescindible 8 meses continuados. Y 8 meses continuados lo que pilla de fallas prácticamente para asegurarse la celebración de las siguientes fallas. Muchos nos preguntamos si no hubiesen podido hacer un impasse, interrumpirlo 15 días en julio para dar la feria, porque es un problema que no se dé la feria de julio. Y con lo que necesitaba que está de cariño y apoyo, que un año se pierda, pues es preocupante. Pero los técnicos han empeñado y los políticos en seguirle el paso a los técnicos se han cargado la feria de julio del año que viene, feria y el festejo de octubre. Porque nos dicen que no se arriesgan a que no llegara a tiempo a fallas, que eso es a las fallas siguientes, serían las del 26, ¿no? Eso sí que sería dramático.
Claro.
Pero vamos, tengo la sensación de que no se ha hecho todo el esfuerzo imaginativo necesario para dar la feria de julio.
José Luis, ya mismo un especial en la revista sobre Ponce, ¿no?
No, hombre, más Ponce no, ya vamos a dejarle descansar. Ya hicimos uno con motivo de la despedida y, bueno, vendrá la información en el próximo de la corrida del adiós y esto sí, pero vamos, como especial, en este último, el que está ahora en los kioscos, viene prácticamente un recorrido por la trayectoria del maestro.
Y el tema de las suscripciones digitales, ¿va bien? Porque se quejaban estos de Juan Toro y muchas revistas de que el público taurino, pero yo creo que el público taurino es muy fiel y muy lector, ¿no?
Bueno, el público taurino son dos temas absolutamente distintos, ¿no? Nosotros no tenemos quejas y pensamos que si para que haya más suscriptores tenemos que ofrecer más cosas, ¿no? Es un estímulo. Los de Juan Toro, a mí me ha molestado mucho la carta, la excusa que han dado, ¿no? Que han mandado toda la responsabilidad sobre el sector. Según ellos tenemos la culpa de que hayan piratas. Bueno, piratas hay en todo, en el fútbol y en todas las retransmisiones, y habían piratas antes de llegar ellos, con lo cual tuvieron que hacer el cálculo de ese porcentaje de pirateo que se da. Después han cargado sobre la poca solidaridad del mundo del toro. Bueno, el cortoplacismo o el individualismo del mundo del toro estaba antes de llegar Juan Toro. Que si las cuadrillas cobraban mucho, bueno, pues también cobraban antes. Quiero decir, que ellos no se han atribuido ninguna culpa ni ninguna responsabilidad, ¿no? En hacer un estudio acertado y ajustado al mercado y tener el riñón económico necesario para soportar cualquier problema que pudiese surgir, como ha surgido. Bueno, y ha sido una pena porque nos dejan huérfanos. Ahora mismo hace falta la tele, por lo menos las grandes ferias. Y lo que no sale en la tele, en este mundo tan mediático, parece que no exista. Y nos han dejado colgados, ¿no?
Así es. Bueno, esperemos que se recompongan, ¿no? Que están ahí negociando a ver si es posible
pero,
de que haya...
Pero según la principal negociación, José Luis, es que va en función de los derechos de imagen. Claro, si en bueno, va en función...
Las cifras que han dado, perdona, las cifras que han dado son falsas, ¿eh? No son eso. Quiero decir, que digan que el mozo de espadas cobra, o el mozo de espadas le llega por corrida 100 euros, más o menos, ¿eh? No creas tú que la cosa es una herida que debe condicionar el tema. Eso habría que actualizarlo, ¿no? Pero yo es un problema que está ahí, entonces lo tienen que resolver, pero antes, ¿no? Ellos se cruzaron con Movistar porque se cruzaron y ofrecieron, y ahora dicen que las condiciones no son buenas. Hombre, antes de cruzarse usted y de meterse, calcule lo que es capaz de soportar, claro. Calcule y mida la realidad y después actúe. Es una pena, ¿no? Pero en fin.
Así es.
Como es aquello que si una ventana, una puerta se cierra, una ventana se cierra, se abre una puerta, otra puerta, pues vamos a esperar.
Pues esperemos.
Bueno, pues muchas gracias, don José Luis. Y seguimos leyéndole, ¿eh? De verdad que muchas gracias por tanto trabajo durante tantos años con la revista Aplauso en pro de la fiesta.
Sí, yo que quería ser artista y torero, acabo siendo trabajador, pero vamos.
Y a ver si lo vemos pronto otra vez por aquí, por La Divisa, por Triguero, con sus conferencias.
Nada, lo que deseéis, encantado.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Esto es una de las ventas también de la actualidad, de los medios, ¿no? Por Instagram, un homenaje de un señor aficionado con la cámara y con esta composición folclórica. Es de una artista andaluza, ¿no?
Bueno, nacida en el Mediterráneo, es de Perales, ¿no?
La que canta es de María José Yer, que estuvo aquí en Huelva, y hace una composición sobre la última tarde en Valencia, en la Mar de Bonita, con un homenaje, diga, la música, como he dicho, son de Mediterráneo, ¿no? En Valencia. Y es una belleza, ¿verdad? Hay cosas en Instagram que taurinamente dicen, no aparecemos en televisión, pero en Instagram, que es un medio que se utiliza mucho, hay muchísimo tema taurino.
El mundo de Internet exponencial en el tema de toro, por supuesto, no va a ser una excepción.
Pero además que cabe todo,
precioso,
¿no?
El vídeo.
El vídeo es una obra de arte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, referente a lo de Huelva, esto no han llegado a un acuerdo con la empresa, pero se pensó de venir. Él quería venir, vamos. Él quería venir a Huelva, pero no ha podido ser.
Hombre, ha sido una plaza, como decía Alfonso, ¿no? Sí, una plaza donde ha toreado. Me acuerdo además que hubo un año, el último año que toreó.
El tercer espada, que en número, según Vicente Parra, estaba Silvera, Litri y Ponce.
Que se le hizo un homenaje a él en concreto, sí, una carabela de plata y demás, siendo eso, uno de los toreros que más tarde creo que sigue en vigor, si no ahí andará con más número de tardes toreado en el coso de la Merced.
Así es. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio y nos vamos a centrar también un poquito en la actualidad con don Manuel Escribano, el diestro sevillano, que ha hecho esta temporadón, ¿eh? Una maravilla este año, este señor, ¿eh?
Otra más, otra temporada más grandiosa, esta ya tocando, sigue creciendo, ¿no? No sé dónde tiene el techo porque sigue creciendo, ¿no? Desde aquella aparición fantástica con el toro de Miura, que hubiera sido para el Juli.
Para el Juli o no.
Y bueno, hubiera sido para el Juli y el Juli cayó herido y apareció su oportunidad y ya no se ha bajado del tren. Ya no se ha bajado del tren, pagando incluso con sangre, con cornadas muy duras, pero ahí está, ahí sigue y sigue creciendo. Yo no sé dónde puede tener techo este hombre y bueno, a ver si ahora nos lo cuenta, ¿no? Porque
vamos, estamos intentando localizar. Pero vamos, es verdad, que ayer lo vimos en televisión, Canal Sur, nos decía, ¿no? Con la de Fuente Imbro. En un cartel que estaba comentando antes aquí un aficionado, que era de inédito canto. Antes era muy, muy normal, muy corriente, la terna de banderillero.
Sí, en los años 70-80 era, no había una feria que no hubiera un cartel de tres toreros que ponían banderillas, ¿no? Y me parece a mí que a partir de lo de ayer de Jaén, me parece a mí que otra vez se va a promover que haya un cartel de toreros banderilleros, que entiendo que es necesario en muchas plazas y en muchas ferias.
En los años 80 se puso un poco de moda y llenaban muchas plazas.
Esplá, Méndez y Soro, ¿no?
Incluso salvaban ferias, ¿eh? Esplá, Méndez, el Soro, Paquirri,
Morito Maracay,
Morenito de Maracay,
el Francisco Prat.
En fin, había un ramillete importante.
Juan Antonio Esplá, el hermano, también.
Y llenaban todas las plazas, ¿no?
Era un cartel imprescindible en todas las ferias. Además, la afición lo pedía, ¿no? La terna de banderillero.
Pero lo pedía con verdad, porque lo pedía y luego llenaba las plazas con esos carteles. Que son dos cosas distintas. Una cosa es pedir y otra cosa es cuando te ponen el cartel llena esas plazas. Yo me entiendo.
Bueno, y últimamente digo, no sé por qué se dejó en desuso este cartel, de cuando le gusta.
Bueno, el único que ha mantenido eso ha sido el Fandi. El Fandi ha sido el único que realmente ha sido el matador de vanguardia en la suerte de la banderilla.
Sí, pero no, pero digo, la terna entera de banderillero hacía tiempo que no se.
Hacía años, estamos hablando de más de 20 años, 20 o 25 años, sin en ausencia de la feria, del cartel de matadores banderilleros, que ahora por lo visto en Jaén lo han reinventado otra vez. Esperemos que sea el atractivo de la ciudad para futuras ferias, ¿no?
Bueno, y otro de los motivos de intentar charlar con Escribano es por el fallecimiento de uno de los toros que los consagró, ¿no? Cobra Diezmo.
Hombre, un toro de una categoría excepcional.
Él dice que es el toro de su vida.
De hecho, el ganadero lo va
a donar.
Lo va a eternizar. Lo va a eternizar.
Lo va a disecar y lo va a
donar al Museo de la Maestranza,
que también es una buena labor, ¿no?
Yo tengo una anécdota de aquel día, que no me tocaba trabajar y tenía previsto ir a ver la corrida. Y no sé si un día antes o un rato antes, una compañera me pidió que le hiciera la guardia. Y bueno, decidí hacérsela. Y escuchando la retransmisión por Canal Sur,
que no va a coger, dale un toque tú a mano, no lo coges.
Me comían los demonios porque era una guardia que no era mía y oyendo lo que estaba ocurriendo allí, bueno, fue una tarde memorable. Después, bueno, ya después hemos disfrutado en la Peña del Castoreño, tuvimos la oportunidad de verlo tanto a Victorino como a Escribano, esa disertación y fue una noche entrañable y extraordinaria. Y bueno, y ahora la pena de que el toro ha muerto corneado por otro toro más joven que estaba compartiendo cercado en este caso, y bueno, ha muerto con 12 años, seguro que ya ha dejado una descendencia importante porque ha vivido unos cuantos años como semental de estrella de la ganadería, ya ha habido toros, incluso algunos toros de muy buenos de su reata, y bueno, no sé si Victorino ha tenido la idea quizá de reservar semen de Cobra Diezmo y conservarlo, pero bueno, ya de todas formas tiene descendencia suya propia también.
Bueno, supongo que sí, ¿no? Y además, incluso ya después de fallecido, puede coger todavía pajuela, ¿no? Científicamente.
Sí, bueno, eso ya.
Tiene que ser muy en caliente, muy recién muerto.
Puede ser,
como,
puede ser.
Como ocurre en las plazas a veces, ¿no? Que a veces en las plazas un toro que no se indulta, pero sí es verdad que todavía, digamos, entre comillas, en caliente en el desolladero se pueden rescatar. Bueno, pues seguimos intentando conectar con telefónicamente, que nos habíamos acordado que nos iba a atender por teléfono, y seguimos intentando, no nos...
No, ya sí, por lo visto estamos... He visto la confusión telefónica, porque al llamarlo de un fijo, él se ha desorientado un poquito. ¿Tú sabes? Con tantas llamadas de publicidad que recibimos al día...
Claro.
Ayer decía el maestro, ¿no?, que en una entrevista allí en Canal Sur, que él siempre, ¿no?, intenta mejorarse y superarse, y es lo que estabas diciendo tú, no tiene techo. ¿Dónde está el techo de escribano?
Fijarse además que en todas las corridas y con todo, bueno, las corridas las que torea él, ¿no?, que lo de ayer de Fuente Imbro fue un poco la excepción. Siempre está anunciado con Miura, con Victorino, con sí. Adolfo, con las corridas más duras, sí, las más toristas, y se va todos los toros sí o sí en todas las plazas a Portacayola. Eso sí. Yo no recuerdo otro torero que lo haya hecho siempre con esa regularidad, o sea, en todos los toros, en todas las plazas, ponerse siempre a Portacayola. Que a base, yo creo que a base de, como hablábamos antes de Ponce, ¿no?, que a base de repetirlo tanto, como que se quita mérito, ¿no?, a base de que nos hemos acostumbrado a que se va siempre a Portacayola, quizá inconscientemente se quita el mérito porque nos acostumbra a que ya lo hace por obligación.
Bueno, pues dice Juan que imposible, ¿no?, es imposible de contactar con él. Y además no es Portacayola especial, porque no es Portacayola casi en los medios, que le da más ventaja al toro, ¿no?
Hombre, en el caso de Sevilla, como el portalón es tan anchísimo, te obliga un poco a tomar esa distancia para que al toro le dé tiempo de pasar primero el momento de deslumbramiento visual y a fijar la embestida, ¿no? Pero bueno, es complicado aún así de... Y tiene todo el mérito del mundo, porque además son las corridas que lidia son las que son,
¿no? Lo importante es lo que tú decías, ¿no?, que desde que subió al tren no ha parado, no se ha bajado, cada vez baja más.
Y después es un torero que tiene una condición física
excepcional.
Una pulcritud en cuanto a su estado físico tremendo, ¿no? Porque ya tiene su propio fisio, su propio preparador físico, que él estudia al detalle cuál es su función dentro de la plaza y la cuida en extremo. Es decir, que es un torero físicamente, es un portento.
Un atleta.
Súper profesionalizado todo.
La técnica de las banderillas, que al principio tenía cierta complejidad en cuanto al dominio, ahora se convirtió en el mejor railetero matado de toro que ahora mismo, sin lugar a dudas. Y después es un torero, después un poderío excepcional, porque es el torero ahora mismo que está en vanguardia del torero más poderoso,
sí.
Porque es torero todos los hierros. Ahora mismo va tanto a la feria del año que viene, sin lugar a dudas. Con esos hierros, digamos, de cierta complejidad en cuanto a complicaciones, ¿no?
Entonces, no se baja del carro de cada temporada de 30 tardes, que hoy ahora mismo es una cifra bastante estimable.
Y todas en Cárdenas.
Sí.
Y todas o el 95% en Cárdenas.
En Cárdenas, sí.
Que no se nos olvide.
Y lee las crónicas de él, ¿no? Se ha ganado el respeto de muchísimos profesionales, tanto de la pluma como de compañeros, ¿no? Decía se lee cosas muy, muy bonitas de él. Dice que con motivo de él, de la muerte de Paquirri hace poco, que fue en septiembre,
aniversario,
se hablaba de que el heredero, en cuanto a su forma y todo, es escribano. ¿No sé si estáis de acuerdo?
Sí. Yo le he seguido bastante la trayectoria a este torero desde los principios, y hay una persona que yo creo que ha ponderado mucho en su trayectoria, que ha sido José Luis Moreno, que ahora va de director artístico con el peruano, con Roca Rey. Yo creo que ha sido un hombre clave en su carrera. Y después, de hecho, él lo ha reconocido en varias ocasiones a distintos medios informativos, de que José Luis Moreno para él ha sido una persona clave. Y de hecho, ahora mismo es uno de los toreros más...
Es un gran lidiador, además, con mucho
más atractivo del momento ahora mismo.
Y es un poco aquello de la paradoja de estar fortísimo, atleta, durísimo, fibra pura, ni un gramo de grasa, para quedarse quieto. Porque sí es verdad que en banderilla tiene que hacer un despliegue físico importante de correrle al toro, de cuadrarle en la cara, de clavar y tener ese punto de habilidad para salir de la cara del toro. Pero luego con la muleta es ese poderío para quedarse quieto.
Yo cuando era un zagano y empezamos a entrenar a la plaza de toro en la Monumental, hacíamos ahí de todo, partidos de fútbol, correr para arriba, para abajo, de todo, andar, y llegó un día Terrón a entrenar con nosotros y dice, ¿y ustedes queréis ser torero? Sí, parece que queréis ir a la Olimpiada.
Es diferente, esto cambia mucho.
Hay que estar muy fuerte para tener ese fondo cardiorrespiratorio para quedarte quieto.
20 años de alternativa cumple en esta temporada, Escribanos, a 20 años,
sí, lo que pasa y mantenerse. Es que estuvo muchas temporadas en el ostracismo que aquel toro de Miura en Sevilla lo
catapultó.
Era un tesoro oculto, ¿no? Y afortunadamente ya nos ha bajado de.
De verdad es, ¿no? Que tiene que darse ese momento exacto, se tienen que alinear los astros para que llegue tu oportunidad, ¿no?
Ese día te toca la oportunidad y
la
estuvo,
tienes que aprovechar.
Estuvo a la altura, estuvo por encima y luego ya no ha bajado el acelerador.
Por ejemplo, este año fue una pena porque creo que este año no toreó en San Isidro. Te lo he entendido, creo que fue bastante.
Yo lo que recuerdo de la grandeza de la corrida de Sevilla, ¿no? Que le tocó la música cuando iba a Porta Gallola después de con el pantalón vaquero, después de la corrida del primer toro.
Yo estaba en la plaza ese día. Y pocas cosas tan importantes visto en vivo, en televisión sí, ¿no? Pero esa corrida la he visto recientemente y bueno.
Muchas gracias, Juan. Don Manuel Escribano.
Muy buenas
tardes. Y enhorabuena por la gran temporada de este 2024.
Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, un placer.
Ayer le vimos en Pretórico, en Jaén. No sé si es la última corrida que hay en España antes de ir a América.
Pues mía sí, mía es la última, me falta un festival el próximo 19 de octubre y ya me voy, ya los próximos compromisos en América.
¿Es la primera vez que haces las Américas? No, hacen más tiempo, ¿no? Hay de más veces, ¿no, Manuel?
Sí, hombre, claro.
Muchísimas veces. Tiene allí cartel bastante.
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, estamos aquí alabando su trayectoria con la tarde tan importante de este año en Sevilla, cuando sonó la música, que aquí un compañero que estuvo presente que dice que es de lo más grande que has visto.
Sí, hombre, yo en corrida en vivo, en estar presente en la plaza, de las cosas más importantes que he visto, después de que me perdí lo de Cobra Diezmo, pero aquel día para mí también fue muy grande, bueno, para mí, para todos los que estábamos allí, fue una cosa única y bueno, recordaré mientras viva, ¿no? Salí después de estar en la enfermería con ese pantalón vaquero de Chimi Ávila y el lío que formó, ¿no? Eso es de las cosas que se quedan grabadas para la memoria, para contarle a los nietos.
Sí, la verdad que muchas gracias, sí. Yo creo que igual, ¿no? Yo de los días, sobre todo más emotivo, más emocionante y que más he podido sentir en una plaza de toro, ¿no? Igual que yo, lo sintieron, me lo transmitieron muchísimos compañeros, muchos toreros.
Tengo la oportunidad de conocer a Alfonso Leandro, buenas tardes. Coincidimos una vez en un tentadero en lo de Federico Molina hace aproximadamente un par de años.
Sí.
Todavía estabas con José Luis Moreno de
sí.
No sé si lo recuerdas, echamos una mañana fenomenal allí en lo de Federico. ¿Qué supuso la figura de José Luis Moreno como apoderado? ¿Fue un antes y un después en su trayectoria como matador de toros?
Con José Luis, pues igual, ¿no? Ha sido una persona que me ha aportado mucho, que me ha enseñado mucho, nos hemos llevado mucho tiempo, pues subiendo perdaño tras perdaño durante 5 años, que hemos conseguido muchas metas de las que nos propusimos en un momento cuando él llegó delicado de mi carrera y bueno, la verdad que nos aportamos muchísimo, ¿no? Yo creo que aprendimos el uno del otro y bueno, la verdad que sí, que ha sido de los pasos más importantes que han pasado por mi carrera, ¿no?
Buenas tardes, maestro. Maestro Manuel Escribano. Soy Rocío Molina, encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues antes que nada felicitarle, por supuesto, por su temporada. Pero lo estábamos hablando aquí antes con los compañeros, ¿no? 20 años de alternativa. Evidentemente eso es un esfuerzo, ha llegado usted ahora mismo, está en lo alto. Pero ¿cómo se mantiene un torero, no? Además lo escuchábamos ayer que decía, siempre quiero mejorarme, siempre quiero estar superándome. Es un reto para mí.
Sí, pues esa es la mejor manera, ¿no?, de mantenerse, ¿no? Sobre todo yo creo que lo difícil en carreras prolongadas, igual que en otras profesiones, es mantener la motivación, ¿no? Entonces, para tener motivación tiene que ser por algo. En este caso, pues, una de las grandes cosas es eso, ¿no?, querer ser mejor todos los días.
si algo tiene el toro y la suerte que tenemos en el toro, es que todos los días puedes aprender, todos los días puedes ser mejor año tras año y te puedes ir superando poquito a poco, siempre que tu capacidad y tu tus cualidades te las permitan, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me hace mantenerme 100% todos los días, temporada tras temporada. Y luego, pues que hay muchas metas, muchas cosas que quiero conseguir a nivel personal, a nivel profesional, y bueno, y son cosas que me hacen de darle caña todos los días, de trabajar y de no conformarme con nada, ¿no?
Qué importante es la ilusión y no perderla nunca, ¿eh, Manuel?
Sí, está claro, ¿no? Es la ilusión, lo que te hace de sentir lo que haces, de disfrutar del toreo, de disfrutar de todo lo que conlleva ser torero y estar ilusionado, estar feliz, es lo que te hace eso, ¿no? Sentirte realizado y con todo lo que te pase, ¿eh? Con todo lo que hagas en tu profesión.
Yo soy un fiel seguidor entre otras cosas, de las redes sociales. Y hay un vídeo varios vídeos, ¿no? Que me admiran una barbaridad. Los entrenamientos físicos que hace, ¿no? Me parece que eso aporta en la vida de cualquier torero, ¿no? Una profesionalización de la preparación física que la ha llevado al extremo. ¿Hasta qué punto tiene eso? Entiendo que mucha importancia, pero ¿cómo vive esa parte de la profesión?
Bueno, no fácil, ¿eh? Que muchas veces parece como que gusta, ¿no? Y todo el trabajo duro, porque es un trabajo duro, yo lo paso mal entrenando. En esos entrenamientos físicos lo paso mal, porque, oye, llevas al punto a tu cuerpo de unos límites muy altos, ¿no? Es parte de conseguir y de mantenerte como uno quiere, porque al final la exigencia que tiene hoy el toreo, la exigencia que hay entre todos los toreros, a través del público, del nivel que tienes que estar, pues mientras más capacidad física tengas, más vas a aguantar en todos los sentidos, cuando hay un porrazo, cuando hay una lesión, en un toro complicado, en decisiones de milésima de segundo, que tu corazón lata a un ritmo, mientras más bajo mejor, para que tú seas capaz de pensar, y eso es lo que te hace pues ser bueno en momentos determinados, ¿no? Entonces yo lo veo fundamental. Está claro que es duro, que cuesta trabajo, y que todo el mundo pues no tendrá ese punto de sacrificio, sí, o de afición que hay que tener para mantenerte y para tener un trabajo diario, ¿sí, no?
Manuel, lo que te va a cargar es a Felipe Proenza, ¿eh?
¿Qué va?
Es otro igual que él.
Está también bien fuerte, ¿eh?
Sí.
El portugués es extraordinario.
Este es el salto de Matrix aquí en Palo. No sé si lo recordáis, ¿eh? Era Matrix. Absolutamente.
Bueno, Manolo, pues lamentablemente no acaba el tiempo, pero queríamos llamarte porque, verdad, o sea, con el tema de cromatismo se hace mucho hincapié en el tema ganadero y fue fundamental tu labor. Yo creo que si no llegas hasta tú ahí no hubiese pasado eso. Nosotros nos pusimos muy contentos, más por ti que por el toro.
Está claro. Mira, ayer me decían, o sea, cómo muere Cobrabismo, ¿no? Cobrabismo muere en el campo peleando con otro toro. Ha sido un toro que siempre ha querido dominar, ha dominado en el campo y a la plaza salió a dominar, ¿no? Intentó dominarme a mí, intentó dominar todo, y gracias a que no me pudo dominar, está vivo hoy en día. Vamos.
Hasta vivió.
Ha vivido como un rey.
Claro. Ha vivido como un rey, ¿no? Pero bueno, será un toro que pasará y ha pasado a la historia y que todos recordaremos.
Así contigo, pasáis a la historia como binomio, Cobrabismo y Escribano. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y suerte a la campaña americana.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Muy bien, mi Juan, ahí hasta que no lo ha conseguido. Rosito, te va a tocar decir adiós.
Adiós.
Nos vemos la semana que viene. Porque hay programa de
cada
radio.
Semana.
Cada semana.
Hay programa hasta otra vez. ¿Tú vas a seguir viniendo?
Bueno, señores.
Si te traen,
muchas
¿verdad?
Gracias, como siempre, a todos.
Gracias a vosotros.
Un ratito bonito, ¿no?
Sí,
ha
sido un programa bonito, sí.
Un programa, como otros muchos, extraordinario por los invitados y por el contenido.
Bien, pues, y hasta el lunes que viene, ¿no?
Así es, hasta el lunes que viene.
Que Dios reparta suerte.
Hasta el lunes que viene.